As you know, we are now in the last two chapters of the book of Revelation. Como saben, estamos en los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis. And as I mentioned last week, we must approach even these last chapters seeking to understand how John's visions were relevant to the original audience and not with our eyes automatically looking to the future. Y como mencioné la semana pasada aquí en estos dos últimos capítulos de Apocalipsis en los que estamos, el acercamiento que tenemos que tener a estos capítulos es como lo hemos visto al libro de Apocalipsis hasta este punto, buscando entender cómo estas visiones de Juan son relevantes a la audiencia original y no automáticamente asumiendo o viendo hacia el futuro. In the last sermon, we looked at the first eight verses of chapter 21, where John's visions present different prophecies that will have a future consummation, but also have a present fulfillment, and that's what we call the already but not yet. En el sermón pasado vimos a los primeros ocho versículos del capítulo 21, y en esos versículos Juan presenta en su visión diferentes profecías que tendrán una consumación final, pero que también tienen un cumplimiento presente, lo que llamamos el ya, pero todavía no. Today we are going to continue where we left off last Sunday, but first we are coming before the Lord in prayer. El día de hoy vamos a continuar en el mismo lugar que dejamos el domingo pasado, pero primero vamos a venir delante del Señor en oración. Si me acompañan, por favor, if you can please join me. Father, we thank you so much for your word. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. What an incredible blessing to be able to open it and read it and proclaim it today. Qué bendición tan grande poder abrirla, predicarla, Señor, estudiarla el día de hoy. I ask you to help me, Lord, as your word is preached, that you will fill me, Holy Spirit, with grace and power. Mientras tu palabra es predicada hoy, Señor, te pido tu ayuda, que me llenes de Espíritu Santo, de tu poder y de tu gracia. That you will use me to feed your sheep, to build up your church. Que me ayude, Señor, para edificar a tu iglesia, para alimentar a tus ovejas, Señor. We ask you, Holy Spirit, to give us ears to hear today and hearts of humility and obedience. Te pedimos, Señor, que nos des oídos para oír y corazones de obediencia y sometimiento, Señor. Corazones humildes, Señor. We ask you this in Jesus' name. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Now, in last week's sermon, we looked at the first three already but not yet prophecies of Revelation 21, verses 1 through 8. And those were, first, the new creation, second, the new Jerusalem, and third, God dwelling with his people. La semana pasada vimos a los primeros tres ya, pero todavía no, a estas profecías de Apocalipsis 21, del 1 al 8. La primera fue la nueva creación, la segunda, la nueva Jerusalén, y la tercera, Dios habitando con su pueblo. Our passage today is still Revelation 21, verses 1 through 8, same passage as last Sunday. And we are going to begin by looking at the fourth already but not yet prophecy in John's vision, which is the former things have passed away. Nuestro pasaje de hoy es el mismo de la semana pasada, capítulo 21, versículos 1 al 8. Vamos a empezar viendo al cuarto ya, pero todavía no, a esta profecía de la visión de Juan, la cual es, las primeras cosas han pasado. The first things have passed away. Now here under this fourth already, but not yet, I'm including all the things that John mentions in verse 4 because that is how he presents this portion of his vision. Ahora en este cuarto, ya pero todavía no, vamos a incluir todo lo que Juan menciona en el versículo 4, ya que es de esta manera que él nos presenta estas profecías en su visión. So look at verse 4 with me. Entonces vea al versículo 4 conmigo. It says, "He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more, neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away." Dice ahí, él enjugará o limpiará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. For believers, our greatest hope in this life is the resurrection of the dead, because it points us to Christ's victory and to our future hope. Para el creyente en esta vida, nuestra esperanza máxima es la resurrección de los muertos, ya que nos señala a la victoria de Cristo y a nuestra esperanza futura. And what John is describing here certainly points us to the blessings that await the believer in eternity. Y lo que Juan está describiendo aquí ciertamente señala al creyente a ver hacia las bendiciones que nos esperan en la eternidad. Now, these eternal blessings that we see here in verse 4 also highlight the tension and the contrast between this age and the age to come, between this world and the world to come, between this life and eternity. Ahora, estas bendiciones eternas que vemos en el versículo 4 también resaltan la tensión que existe, el contraste que existe entre este siglo y el siglo venidero, entre este mundo y el mundo por venir, entre esta vida y la eternidad. As Paul declares in Romans chapter 8, verse 18, "For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed in us." Como Pablo declara en Romanos 8, 18, "Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada." You see, as Christians, we recognize the reality of these present sufferings, but we endure and persevere because of the glory that one day will be revealed in the new heaven and the new earth. Fíjense que como creyentes, como cristianos, reconocemos la realidad de estos sufrimientos presentes en esta vida, pero soportamos esos sufrimientos y perseveramos entendiendo o con la esperanza de esa gloria que un día va a ser revelada en el nuevo cielo y en la nueva tierra. As believers, we look forward to eternity where there will be no more tears and no more suffering because Christ will be our eternal comfort and our eternal joy. Como creyentes, nosotros anticipamos la eternidad donde no habrá más lágrimas ni sufrimiento porque Cristo será nuestro consuelo eterno y nuestro gozo eterno. We look forward to eternity where there will be no more pain, no more sickness, no more death. Can you imagine that? Can you imagine never having to bury a loved one? Never having to be anxiously waiting for those MRI results? No more funerals, no more goodbyes. Como creyentes, estamos anticipando la eternidad donde no habrá más dolor, ni enfermedad, ni muerte. ¿Puede imaginarse eso? Nunca tener que enterrar a alguien que amamos. Nunca que tener que esperar ansiosamente los resultados de esa resonancia magnética. No más funerales, no más decir adiós. Now, someone asked me recently whether in eternity we will forget all the sad things that we've experienced, specifically whether we will forget about our loved ones who rejected Christ and thus are spending eternity in the lake of fire. Will we forget that in eternity? Alguien me preguntó recientemente si en la eternidad nos vamos a olvidar de las cosas tristes que hemos vivido, específicamente si vamos a olvidarnos de aquellos seres amados que rechazaron a Cristo y que estarán pasando una eternidad en el lago de fuego. And that is an excellent question, because if in eternity there is no more crying and no more suffering, how will we process the heartbreaking reality of those that we love but are condemned for all eternity? Y es una pregunta excelente porque si en la eternidad no hay más sufrimiento ni llanto, ¿cómo es que vamos a procesar ese dolor, esa dolorosa realidad de saber que personas que amamos están en una condenación eterna? And to be honest, it is not an easy question to answer. Y para ser honestos, honesto, no es una pregunta fácil de responder. You see, nowhere in the Bible does it say that when we receive our eternal glorified bodies, we will suffer of some form of amnesia and forget certain events or certain memories or certain realities. There's no indication of such forgetting, according to the scripture. Fíjese que en la Biblia no hay ni un solo lugar que nos indique que cuando recibamos nuestros cuerpos eternos y glorificados, nos va a dar cierta amnesia para olvidarnos de específicos momentos o memorias dolorosas. No vemos nada así en la Biblia. What is clear in Scripture is what John affirms here in our passage, that in the life to come, there is no more tears, or there are no more tears, there is no more pain, there is no more sorrow. Lo que sí está claro en la Biblia es lo que Juan nos afirma aquí en nuestro pasaje, que en la vida por venir no habrán lágrimas, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza. So the only conclusion that I can come to is that all these beautiful eternal promises that we see here are not because we somehow forget the sad things we've experienced, but rather because the presence of Christ with us will be much greater than anything else. His glory will overshadow any knowledge or any memory of sorrow. Entonces, la única conclusión a la que yo puedo llegar es que estas hermosas promesas eternas que vemos aquí en nuestro pasaje no existirán porque nos vamos a olvidar de las cosas tristes que hemos vivido, pero porque la presencia de Cristo con nosotros va a ser mucho mayor que ninguna otra cosa y que su gloria va a opacar cualquier memoria de dolor o de tristeza. So in eternity, all the former things will pass away and all things will be made new in Christ with his presence there. That is the not yet aspect of what we see here in verse 4. Y entonces, en la eternidad, todas las cosas primeras pasarán, serán hechas nuevas, ahí junto a la presencia de Cristo. Ese es el todavía no del versículo 4. And I know that doesn't bring a definitive answer to that question, and the reason is because I just can't comprehend all things being made new in such a way that it helps me or is satisfied my curiosity of what happens with the sad memories. I just know that somehow, in some way, we will be eternally joyful with no sorrows or sadness there in the presence of Christ. Y sé que no satisface quizás esto la pregunta completamente. Y en realidad no creo que haya una respuesta definitiva que podamos tener en esta tierra a esa pregunta. Simplemente sabemos algo que no entendemos ahora. Y es que en este siglo venidero no habrá las tristezas y los dolores que tenemos en esta vida. So again, that's looking at the not yet, the things that will still be coming in the future. Entonces, nuevamente estamos viendo al todavía no, a lo que está todavía por venir en el futuro. However, remember that there must be an already as well, a relevant meaning of these prophecies, of these words of John. There must be a relevant meaning for John's original audience. Sin embargo, recuérdese que también debe haber un ya, un significado relevante para la audiencia original de Juan cuando leyeron estas palabras en Apocalipsis. And the first thing we notice as we look at verse 4 is that there is an obvious parallel between these blessings for God's new Jerusalem here in verse 4 and the judgment of the old Jerusalem in 70 AD. So again, as we look at verse 4 and we look at these promises and blessings, we actually see a parallel, rather than a parallel, actually a contrast between these blessings and the judgment against all Jerusalem in 70 AD. Y lo primero que nos damos cuenta al analizar el versículo 4 es que hay un obvio contraste, un paralelo en forma de contraste entre estas bendiciones de Dios para su nueva Jerusalén aquí en el versículo 4. Esto contrasta con el juicio de Dios hacia la antigua Jerusalén en el año 70. El contraste entre las bendiciones para la nueva Jerusalén y el juicio para la antigua Jerusalén. If you look back at chapter 18, verse 15, there John writes that the merchants that had dealings with Jerusalem stay away from the city as the city is judged. They stay away from the city in fear of the torment, weeping, and mourning aloud. Si usted ve al capítulo 18, versículo 15, Juan nos dice ahí que los mercaderes que tenían comercio, negocio con Jerusalén, al ver a la ciudad siendo juzgada, se alejan de ella, de la ciudad, a causa del temor de su tormento, llorando y lamentándose. So John uses the same language in here in verse 4 and in Revelation 18:15, something that is made more obvious in the original Greek. He uses the same language to contrast the two cities, to contrast the two covenants, the old Jerusalem and the new Jerusalem, the old covenant and the new covenant. Entonces Juan aquí, en nuestro pasaje, versículo 4, y en Apocalipsis 18:15, usa el mismo lenguaje, algo que es más obvio en el griego original, pero usa el mismo lenguaje para contrastar a las dos ciudades, a los dos pactos, a la antigua Jerusalén y a la nueva Jerusalén, al antiguo pacto y al nuevo pacto. And as we look at the New Testament, we realize that all these promises and blessings described here in verse 4 in our passage do indeed have a present fulfillment for God's new covenant people. Y al analizar al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que estas promesas de bendición que Juan menciona en el versículo 4, aquí en nuestro pasaje, ciertamente tienen un cumplimiento presente en el pueblo de Dios del Nuevo Pacto. For example, Paul tells Timothy that Christ has, that's in the present tense, he has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que Cristo ya en este momento presente abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es un cumplimiento presente de la inmortalidad, de la vida eterna. And in his first epistle, the Apostle John declares that God gave us eternal life. Again, not that God will give us, but that God gave us in the present eternal life, and this life is in his Son. Whoever has the Son has, in the present, has life. Whoever does not have the Son does not have life. Y en su primera epístola, el apóstol Juan declara, Dios nos ha dado, no nos dará, pero ya nos ha dado en el presente vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. So in the New Testament, eternal life and immortality is seen as a not yet reality, something that will happen in the day of glorification, but also as an already fulfilled reality for the child of God. And that is why Paul declares in 1 Thessalonians 4:13 that even though physical death continues in this life, we Christians do not grieve as those who have no hope. Entonces, en el Nuevo Testamento, la vida eterna y la inmortalidad es vista en un sentido que todavía no ha sido cumplido, porque hay una vida eterna que viene en cuerpos nuevos y glorificados, pero también la vida eterna y la inmortalidad en el Nuevo Testamento es presentado como una realidad ya cumplida para el Hijo de Dios. Es por eso que Pablo declara en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, que aunque la muerte física continúa en esta vida, nosotros, los cristianos, no nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. The same already but not yet reality applies to the sufferings we experience in this life. Because as Paul explains in 2 Corinthians 6:10, the believer can be sorrowful, but always rejoicing. Esta misma realidad del ya y el todavía no es presentada en cuanto a los sufrimientos que vivimos en esta vida en el Nuevo Testamento. Es por eso que Pablo explica en 2 Corintios 6:10 que el creyente puede estar entristecido, pero siempre gozoso. In other words, even in our present sufferings, we can have a present, permanent joy because of who God is and because in Christ, all his promises are yes and amen, in a present sense and in a future sense. En otras palabras, aún en nuestros sufrimientos presentes, podemos, el cristiano, tener un gozo permanente porque entendemos quién es Dios en nuestras vidas y que en Cristo todas sus promesas son sí y amén. Listen to what David declares to the Lord in Psalm 30. He says, "Weeping may tarry for the night, but joy comes in the morning." And then he says, "You have turned for me. You have turned for me my mourning into dancing. You have loosened my sackcloth and clothed me with gladness, that my glory may sing your praise and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you forever." Escuche lo que David declaró en el Salmo 30 al Señor. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Church, if what David affirms in Psalm 30 was true under the old covenant, how much more is it now in this new covenant that we are part of, where God is dwelling with us, with his people, through his Spirit? Iglesia, si lo que David afirma aquí en el Salmo 30 era verdadero bajo el antiguo pacto, ¿cuánto aún más en este nuevo pacto al cual pertenecemos, este pacto en el cual Dios está habitando con su pueblo a través de su Espíritu? So John wasn't simply trying to inform the seven churches of the eternal blessings to come for God's people, but he was also reminding them that in the present, the church already enjoys a foretaste of eternity. That although we still suffer and die in this life, we already have the joy and the eternal life that will be consummated when Christ comes again. He was communicating to the seven churches the already, but not yet, realities of the new covenant. Entonces, Juan no estaba simplemente tratando de informarle a las siete iglesias acerca de las bendiciones eternas que vendrán en el futuro para el pueblo de Dios, sino que también les estaba recordando que en el presente la iglesia de Cristo ya está gustando, ya está probando de un anticipo de la eternidad. Y que aunque en esta vida aún morimos y sufrimos, tenemos ya en el presente el gozo y la vida eterna que serán consumados cuando Cristo regrese. Juan les comunicaba el ya y el todavía no del nuevo pacto. Now, as we come to the second half of our passage, the attention turns to the voice of Christ, who says this to the Apostle John. Ahora, llegando a la segunda mitad de nuestro pasaje, la atención o el enfoque del pasaje se torna a la voz de Cristo que le habla a Juan y le dice lo siguiente. This is what the Lord said to John. "Behold, I am making all things new. Write this down, for these words are trustworthy and true. It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end." Y eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Juan. "He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin." In a declaration very similar to what we saw in chapter 1, verse 8, here Christ once again reveals himself to John as the true and eternal God of the universe. En una declaración muy similar a lo que vimos en el capítulo 1, versículo 8, aquí Cristo nuevamente se revela a sí mismo, a Juan, se revela como el Dios eterno y verdadero del universo. And echoing his final words at the cross, "It is finished," the Lord affirms here, "It is done," that his new covenant promises have a present fulfillment as they await their final and glorious consummation in the future. Y haciendo un eco de sus palabras, sus últimas palabras en la cruz, consumado es, aquí el Señor Jesús afirma diciendo, hecho está, para comunicarle a Juan, para afirmarle a Juan que sus promesas del nuevo pacto tienen un cumplimiento presente y también esperan una consumación gloriosa en el futuro. But now look at me at how our passage concludes, beginning in the second part of verse 6. Look at me at how it concludes. Pero ahora mire cómo nuestro pasaje concluye, comenzando desde la segunda mitad del versículo 6. The Lord said to John, "To the thirsty I will give from the spring of the water of life without payment. The one who conquers will have his heritage, and I will be his God, and he will be my son. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death." Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Now, as with the rest of our passage, our initial inclination here would be to look at these verses, and assume that it's strictly speaking of the future judgment, where the children of God will receive these blessings, and those who reject them and live in these sins mentioned here will receive judgment. Ahora, como el resto del pasaje, nuestra inclinación, nuestro instinto inicialmente sería de ver estos versículos y pensar, oh, esto es para el futuro, habla de ese juicio final donde los hijos de Dios serán glorificados y donde los malvados que practican estos pecados serán juzgados. And it is true that Jesus here is pointing us to the future, to the lake of fire that will be revealed in the final judgment. Y es cierto que aquí Jesús está señalándonos al futuro, al lago eterno de fuego que será revelado en su juicio final. May I say, if you're not in Christ, this is a warning for you. Y déjeme decirle que si no está en Cristo, esta es una advertencia para usted. Remember when I was, before I was a Christian, I was a teenager, and when Jaime will share the gospel with me, my response was initially, well, I don't do the big sins, right? I'm not killing or scamming people or doing really, really bad things. Recuerdo cuando era joven y me compartía Jaime el Evangelio, mi respuesta era, bueno, yo no soy tan mala persona, yo no hago cosas bien malas como matar. And so, in my foolish mind, I thought it was acceptable to God because I had not checked off the big sins. Y en mi mente insensata pensé que yo era aceptable a Dios, aceptado por Dios, porque no había cometido los pecados muy malos. And then you read something like this, and it says, oh yeah, by the way, all liars, also eternal hell. Y luego uno lee algo así que dice, oh, los mentirosos, también al infierno. And now everyone is on the hook. No one is off the hook because we've all lied. Y entonces al ver eso, nos damos cuenta que todo mundo está en la línea del juicio final y de condenación, porque todos hemos mentido. So you may say, well, I haven't killed anyone, so I'm not that bad. Have you lied? Oh, I've lied. Then the judgment belongs to you too. Entonces, si usted dice, no, es que yo no he matado ni he hecho cosas bien feas, la pregunta que le hago, ¿ha mentido alguna vez? La respuesta es sí. Y le señalo este pasaje con advertencia, diciendo, entonces su destino es también el lago de fuego. So again, these verses certainly point us to the final consummation of God's judgment, where the murderer and the liar will spend eternity in hell. Entonces, ciertamente, estos versículos nos señalan ese juicio futuro donde el asesino y el mentiroso pasarán una eternidad en el lago de fuego. However, once again, we need to keep in mind that John was not simply writing about the future, but about the present to the original audience, to the seven churches. Pero nuevamente, tengamos en cuenta que Juan no estaba simplemente escribiendo algo del futuro en general, pero estaba dirigiéndose en el presente a las siete iglesias de Asia. That means that these words had to have a specific meaning for them. Eso significa que estas palabras tienen que haber tenido un significado presente relevante para ellos. Now, remember that the early church was suffering severe persecution, both from the Jews and the Rome, instigated by the Jews, executed by Rome. And this tribulation, this persecution, led to the temptation among those in the early church, the temptation to abandon the faith and to bow down to the beasts of Judaism and Rome. That temptation to abandon the faith and bow down to Rome or Judaism was a very real temptation to the suffering early church. Ahora, recordemos que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, sufría una persecución severa a manos de los judíos y de Roma. Y esa persecución, esa tribulación, les tentaba a muchos a abandonar la fe y postrarse a las bestias del judaísmo y del imperio romano. Esta tentación de abandonar a Cristo y postrarse ante los judíos de Roma era muy real para la iglesia primitiva. And that is why Jesus warns the church in Smyrna with the following. This is back in chapter 2, verses 10 through 11. Y es por eso que Jesús le advierte a la iglesia en Esmirna con estas palabras, capítulo 2, versículos 10 al 11. Do not fear what you are about to suffer. There's a persecution. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days, again, that wasn't literal 10 days. It was a symbolic number, saying for a period of time, not very long, but not very short, for 10 days, you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Now listen to this. The one who conquers will not be hurt by the second death. Entonces escuche lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia en Esmirna, capítulo 2, versículos 10 al 11. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Habla de la persecución. 10 días no eran literales. Recuérdense que era un símbolo para un periodo ni muy largo ni muy corto. Y les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. So, can you see the similarities between Christ's exhortation to the church in Smyrna and the exhortations here in the last verses of our passage? Entonces, ¿puede usted ver las similaridades, el paralelo que existe entre la exhortación que Cristo le dio a la iglesia en Esmirna y las exhortaciones que se dan aquí en estos últimos versículos de nuestro pasaje? And it wasn't only to the church in Smyrna. Jesus had the same message to all the churches. Blessings to the ones who conquer, but judgment to the ones who forsake the faith, for those who deny Christ and embrace sins and idols. Y no era solo la iglesia en Esmirna. Jesús le dio un mensaje similar a todas las iglesias. Bendiciones para los que triunfan, pero juicio para los que abandonan la fe, los que niegan a Cristo y abracen a los pecados e ídolos en sus vidas. In your notes, I wrote the references for the message to each of the churches, and each one is the same language, the same principle to what we are seeing here in the last few verses of our passage. Ahí en sus notas le puse cada referencia de Cristo dando un mensaje a las iglesias, a cada una de ellas, que es bien similar a lo que vemos aquí en estos últimos versículos de nuestro pasaje. Now, those words, those warnings were given to the seven churches because of their present sufferings. It was for them. They needed to know that Christ was saying, conquer. Do not give in. Do not forsake the faith. But those words are as relevant to us as they were for John's original audience. Entonces, Cristo comunica estas palabras a las siete iglesias porque era relevante para ellos en su situación, en su tribulación, diciéndoles, no se rindan, venzan, no abandonen la fe, aférrense a Cristo. Pero esas palabras que fueron para ellos son igual de relevantes y aplicables para nosotros como lo fue para la audiencia original de Juan. You see, we too are surrounded by many different temptations and idols seeking to claim the throne of our hearts. Fíjese que nosotros también estamos rodeando de muchas tentaciones distintas, de ídolos. Ídolos que están buscando clamar y sentarse en el trono de nuestros corazones. What are some of those idols? Some of those sins that daily wage war with you, seeking to take the place in your heart and your life that Christ and only Christ should have. ¿Cuáles son esos pecados e ídolos en sus vidas que día a día le hacen guerra para tratar de sentarse en el trono de su corazón donde Cristo solamente debería sentarse? Now, furthermore, any of us here would be prone to fear and to doubt in the midst of persecution, just like the early church was. Además de eso, todos nosotros aquí seríamos propensos, débiles, a flaquear, a temer, a dudar en medio de la persecución como lo fue la iglesia primitiva. You have to remember that the early church, so many people in the early church saw with their eyes the risen Christ after he was killed, executed by the master executors, which was the Romans. They saw him buried. They saw him resurrected. And yet, they were tempted to be weak, to doubt, to fear, forsake the faith. Who are we to say that we wouldn't be? I certainly would. Además de todo esto, hay que tener en cuenta, hermanos, que si la iglesia primitiva, tantos en la iglesia primitiva, que vieron con sus ojos a Cristo siendo ejecutado por los expertos en ejecución, los romanos, lo vieron enterrado, lo vieron resucitado, porque hubo tanta gente que lo vio ocularmente con sus ojos resucitado, y después de todo eso, estaban siendo tentados a abandonar la fe, a irse de regreso al judaísmo. ¿Quiénes somos nosotros para decir que bajo las mismas circunstancias o circunstancias similares no seríamos tentados a flaquear, a dudar, a temer? So as we recognize that just like in the first century, the devil and the world still are in opposition to the church of Christ, we must conclude that these exhortations are for us too. Entonces, al reconocer que al igual que en el primer siglo, el diablo y el mundo siguen siendo enemigos de la iglesia de Cristo, concluimos que estas exhortaciones tienen que ser también para nosotros. My brothers and my sisters, God is calling us to conquer He is calling us to fight the good fight, to finish the race, and to keep the faith. That is the mark of a true believer. Not perfection, but faithful perseverance. Mis hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a vencer. Él nos está llamando a pelear la buena batalla, a terminar la carrera y a guardar la fe. Esa es la evidencia de un creyente verdadero. No la perfección, pero la perseverancia fiel. And that is the primary message here in these last few verses of our passage. Y ese es el mensaje principal que vemos aquí en estos últimos versículos de nuestro pasaje. Persevere. Persevering. No matter the circumstances, persevere. Sin importar las circunstancias, persevere. Why? Because there are present new covenant blessings and realities, and there are future glorious consummations of those blessings and realities. ¿Y por qué? Porque hay realidades y bendiciones presentes en el nuevo pacto, en su pueblo de Dios, el nuevo pacto, y hay una consumación gloriosa futura de esas bendiciones presentes. Now, some of you might have noticed, I hope all of you noticed, that I skipped over something, a small detail, but an important one, something that John mentioned regarding the new heaven and the new earth in verse 1. Ahora, quizás algunos de aquí se dieron cuenta, yo esperaría que todos se hayan dado cuenta, que me salté una partecita, un detalle curioso, pero importante, pequeño, que Juan menciona en cuanto al nuevo cielo y la nueva tierra en el versículo 1. Have you noticed, you get extra credit. If you didn't, well, you have to repeat the grade. Si se dio cuenta, le doy un crédito extra. Si no, le toca repetir el año entonces. Verse 1 of chapter 21. Versículo 1 del capítulo 21. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Here's the small detail. I didn't mention anything about this last week, and I haven't mentioned anything yet. And the sea was no more. Versículo 1 dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Aquí está el detalle que no mencioné ni la semana pasada ni hasta este punto. Y dice, y el mar ya no existe. Now, our dispensationalist brethren, who, as you know, take a literal approach at the interpretation of Revelation, they come to some interesting conclusions, to say the least, regarding this verse. Ahora, nuestros hermanos dispensacionalistas, que toman una interpretación literal del libro de Apocalipsis, llegan a conclusiones bastante interesantes aquí en cuanto a este versículo. For example, some think that once God renews this earth, there will be literally no oceans. Why? So that people can occupy more land and mobilize more easily. Certainly practical as a conclusion. Por ejemplo, algunos que piensan que cuando Dios renueve la tierra, no va a haber océanos ya para que la gente pueda ocupar más espacio en la tierra y movilizarse más fácilmente. I'll be able to get anywhere without having to get in an airplane. If I was a dispensationalist, that would be great. I might shift to dispensationalism just for that. Yo podría llegar a todo lugar del mundo sin tener que meterme en un avión. Entonces yo creo que solo por ese detalle voy a volver dispensacionalista. Now, as I've mentioned in the past, there are many things wrong with taking a strictly literal view of the book of Revelation. Ahora, como le mencionaba en el pasado, hay muchas cosas erróneas cuando tomamos una perspectiva de interpretación estrictamente literal en cuanto al libro de Apocalipsis. And one of the main problems is that the dispensationalist can often rely on the imagination when interpreting this book rather than letting Scripture interpret Scripture. We've seen that over and over again. Y uno de los problemas principales del dispensacionalismo es que el dispensacionalista puede, a menudo, frecuentemente, apoyarse en la imaginación al interpretar este libro y no dejar que la escritura interprete a la escritura. That's how you get Apache helicopters in the book of Revelation. Así es que la gente ve helicópteros Apache en el libro de Apocalipsis, or nuclear bombs, o bombas nucleares. But the question is, what does John mean when he describes here the new heaven and the new earth or the new creation as having no sea, when he says the sea is no more? Pero la pregunta es, ¿qué está tratando de decirnos Juan al describir a la nueva creación diciendo que ya en ella el mar no existe? And to answer this question, we need to start by understanding that the purpose of this vision was not to give us a geography lesson, but rather, what we've seen over and over again, to reveal how unique and how special and glorious the new covenant is. We can all agree with that, right? John is not trying to give us a lesson on geography here. He's trying to present the glorious realities of the new covenant. Y para responder a esta pregunta, tenemos que empezar con el entendimiento de que el propósito de esta visión que tuvo Juan no fue para darle una lección de geografía, sino para revelarle cuán único y especial es el nuevo pacto. Es algo que todos podríamos estar de acuerdo. El punto de aquí no es la geografía, pero el poder resaltar la gloria del nuevo pacto. So with that in mind, let me take you back to John's first vision, where he saw the heavenly throne of God. I want you to listen to what John wrote there. Con eso en mente, quiero llevarle a la primera visión que tuvo Juan, la visión celestial donde ve el trono de Dios. Quiero que escuche lo que él describe ahí. Revelation 4:6. And before the throne, there was, as it were, a sea of glass like crystal. Dice, delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal. Apocalipsis 4:6. Now, as you may remember, the sea of glass in Revelation 4:6 is not a literal ocean. Ahora, como se recordará usted, este mar de cristal en Apocalipsis 4:6 no es literalmente un océano. As you know, the book of Hebrews explains that the earthly sanctuary of God, which was the tabernacle and then later the temple, is a copy of the heavenly sanctuary of God. Como usted sabe, el libro de Hebreos explica que el santuario terrenal de Dios, el cual fue el tabernáculo y luego el templo, fue una copia del tabernáculo celestial de Dios. So when God instructed the construction of the earthly sanctuary, it was after the design of the heavenly sanctuary. Again, that's very clearly laid out in the book of Hebrews. Entonces, cuando Dios instruyó la construcción de su tabernáculo terrenal, fue siguiendo el diseño de su tabernáculo celestial. Claramente, Hebreos nos enseña eso. That means that there were elements between the heavenly sanctuary and the earthly sanctuary that corresponded to one another, like parallel elements. Esto significa que habían elementos entre el santuario celestial y el santuario terrenal que tenían correspondencia mutua, que eran como paralelos uno al otro. And in the Old Covenant, in the temple of the Old Covenant, which again, remember, the Old Covenant temple was in many ways designed after the heavenly sanctuary of God. In that Old Covenant temple, there was a bronze laver, a purification laver. Think of like a fountain, a bronze fountain of purification for the priests of the Old Covenant to wash themselves in. That laver, you remember what it was called, right? 1 Kings chapter 7, verse 23. That laver in the Old Covenant temple was called the sea. You can go to your Bible, look at 1 Kings chapter 7, verse 23. That laver is called sea. Ahora, en el templo del antiguo pacto, que recordemos el templo diseñado siguiendo el modelo del santuario celestial de Dios, en el templo del antiguo pacto había una fuente de bronce que era una fuente de purificación para que los sacerdotes del antiguo pacto se laven ahí. A esta fuente se la llamaba mar. Usted puede ver esto en Primera de Reyes, capítulo 7, 23. Clarito ahí está, lo va a leer. A esta fuente de metal donde los sacerdotes se purificaban se le llama mar. So, we concluded in chapter 4 that the sea, the sea of crystal that John sees there by the throne of God, is not an ocean, but rather a symbol of purification. Entonces, lo que concluimos en el capítulo 4 es que este mar que Juan ve en el capítulo 4, ahí junto al trono de Dios, este mar de cristal, no es un océano, sino es un símbolo de purificación. That is further emphasized in Revelation chapter 15, verse 2, when John sees that same sea of glass, but then there he sees it mingled with fire. Now, think about that, an ocean mingled with fire. Again, it's a symbol. And we know that fire is a symbol of purification in Scripture, which adds to the already symbol of purification, which was the sea of glass, represented that laver in the temple. Esto se enfatiza aún más en Apocalipsis 15:2, cuando Juan ve a ese mismo mar de cristal que vio en el capítulo 4, pero lo ve en el capítulo 15 mezclado con fuego. Obviamente, un mar mezclado con fuego, sabemos que es un símbolo. Y sabemos que el fuego es un símbolo de purificación en la Biblia. Eso le añade o enfatiza el símbolo del mar de esta fuente de purificación. Aún más la enfatiza como un símbolo de purificación, el mar y el fuego de purificación. So, what is the significance of John affirming that in the new creation, that in the new heaven and the new earth, there is no more sea? Entonces, ¿cuál es el significado y la importancia de que Juan describa, afirme aquí, que en la nueva creación, en el nuevo cielo y la nueva tierra, no hay mar? Well, remember that John is writing to Christians in the early church who were being tempted to renounce their Christian faith and return to Judaism. That's the context. Tenemos que recordar, para responder a esto, el contexto. Juan está escribiendo Apocalipsis a cristianos en la iglesia primitiva que estaban siendo tentados a renunciar, a abandonar la fe cristiana y regresar al judaísmo. So what this vision communicated to them is that under the old covenant, one could not approach God without the constant need of purification. Not even the priests could. Entonces, lo que aquí Juan le está comunicando a las siete iglesias de Asia es que en el antiguo pacto nadie puede acercarse a Dios sin tener que constantemente purificarse y purificarse y purificarse. Ni siquiera los sacerdotes pueden. And even if you purified yourself in that bronze laver that was called the sea, you would inevitably become defiled again and need to be purified all over from the beginning. Y así el sacerdote se metía y se bañaba en ese mar, en esa fuente de bronce. Inevitablemente, el sacerdote iba a contaminarse nuevamente y necesitar ser purificado nuevamente y nuevamente y nuevamente. And that is why, church, that is why the new covenant is superior to the old. Because in the new covenant, we are purified by Christ once and for all, and in him, we have permanent and eternal access, full access to God. Y entonces, hermanos, entendemos así por qué el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto, el creyente es purificado por Cristo una vez y para siempre, y en Cristo tenemos un acceso completo, permanente y eterno a Dios. That is why the author of Hebrews declares the following. Es por eso que el autor de Hebreos declara lo siguiente. Listen, Hebrews 10, verses 19 through 22. Escuche lo que dice Hebreos 10, 19 al 22. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by what? By the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain that is through his flesh. And since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart and full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies, here we go, washed with pure water. Christ is our purification. That's why we have confidence to approach God. Dice el autor de Hebreos, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón, ¿cómo? Purificado de mala conciencia. Y nuestro cuerpo, ¿cómo? Lavado con agua pura. Porque Cristo es quien nos lava y nos purifica, y en Él tenemos confianza. My brothers and my sisters, in the new covenant, there is no laver of purification. There is no sea, because it is Christ who washes us and purifies us by His blood. Mis hermanos y hermanas, en el nuevo pacto no hay fuente de purificación, no hay mar. Porque es Cristo quien nos lava y nos purifica por su sangre. That is the present new covenant reality that John is seeing here in his vision. A reality that will be consummated in the new heaven and the new earth. Because when Christ returns to be with us and all and us with him for all eternity, all his saints will have full access to him. Hermanos, esa es la realidad presente del nuevo pacto que Juan está viendo aquí en su visión. Una realidad que será consumada en el nuevo cielo y la nueva tierra, porque cuando Cristo regrese a estar con nosotros y nosotros con Él por toda la eternidad, todos sus santos tendrán acceso a Él por completo. In other words, in eternity, there will be no separation between us and our Lord. There will be no sea, no place of purification that we have to go through in order to get to God. Because when Christ returns, we will be changed, we will be glorified and perfected, and we will be with him face to face forever because of Christ, his blood that washes away our sin. En otras palabras, en la eternidad, no habrá separación alguna entre nosotros y el Señor. No habrá mar, no habrá un lugar de purificación por el cual tengamos que atravesar para llegar a Dios. Porque cuando Cristo regrese, seremos cambiados, seremos glorificados, perfeccionados y estaremos con Él cara a cara por siempre. No por nuestros méritos, pero porque la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha purificado. If you're a believer today, that is something to rejoice about. That there will be no sea is something you can rejoice about now as we wait for the final consummation of all things. Rejoice, Christian, that you have access to God with confidence because of what Christ has done. Si sos un creyente hoy, el que no hay mar en el nuevo pacto es algo que puede regocijarse ya ahora mismo mientras espera la consumación de todas las cosas. Porque mi hermano y mi hermana, usted ahora mismo en Cristo tiene acceso completo, ininterrumpido a Dios y a su trono. And if you're not in Christ today, this is an invitation to you then. An invitation for you to come to the Lord, to be washed of your sins and purified of your defilement, to be forgiven for your transgressions, for your life to be transformed inside and out as you trust and follow Jesus. Pero si no es un creyente hoy, entonces esto es una invitación para que usted venga al Señor a ser lavado de sus pecados, purificado de su contaminación, perdonado por sus transgresiones o de sus transgresiones. Es una invitación para que su vida sea transformada por dentro y por fuera mientras confía y sigue a Jesús. If you have any questions about that and how one comes to Jesus to be forgiven and transformed, how one responds to this invitation, if you have any questions about that, please speak to one of the pastors here today. We would love to talk to you, or one of the brothers and sisters in the church. Si tiene alguna pregunta sobre esto, de cómo es que uno recibe y recibe bien esta invitación de venir a Cristo, de ser lavado y purificado con él. Si tiene una pregunta sobre eso, hable con alguno de nosotros en el día de hoy. Muy importante. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you for this glorious new covenant in your blood that has opened the way to you once and for all, to all who believe. Gracias, Señor, por este nuevo pacto en tu sangre que abrió un camino directo hacia ti para todos los que creen. For those of us that have been born again, adopted by you, help us live in light of these glorious realities of the new covenant, Lord, even as we anticipate their future consummation. Para los que estamos en este nuevo pacto, ayúdanos, Señor, a confiar y recordar estas gloriosas realidades del pacto mientras esperamos y anticipamos su consumación futura y gloriosa, Señor. But for those in our midst that are lost, please captivate their hearts and save them. Para los que están perdidos en medio nuestro, Señor, cautiva sus corazones y sálvalos. We ask this in Jesus' name. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.